Y le agregué poquito porque a la parte de la oración, porque es punto clave y importante, ¿eh? Pero creo que oigo un eco, hermano. No sé si esté muy fuerte por ahí algo. Pero vamos a orar e iniciamos. Amén. Hermoso Dios nuestro Señor y Padre. Gracias, Señor. Podemos hoy contemplar y meditar, pensar en esa gran salvación que tú nos has dado a nosotros, que ofreces a todo el mundo entero, Señor, a todo aquel que quiera ir en pos de ti, que quiera ser perdonado. Tan grande es tu misericordia, tan perfecta fue la cruz, Señor, ese sacrificio que nuestro Señor hizo sobre la cruz, la paga eterna que hizo por cada uno de nosotros y todo el mundo entero. Podemos reposar nosotros en ello, Señor, y podemos también, Señor, comunicarlo como tú quieres que lo hagamos. Hoy nos concentramos, Señor, en pedirte que seas tú quien nos va a tomar como vasija en tus manos, Señor. Seamos instrumento que usas para hablarle, Señor, a esta ciudad, cualquier otro lugar, Señor, que tú nos lleves, Señor. Si andemos de paseo en otro estado, en otro país, Señor, seas tú, Padre, quien pone ese gozo y ese fuego en nuestro corazón y boca para hablar de tus grandes maravillas, expresarlas a un mundo que no te conoce, Señor. Danos, Señor, la habilidad. Danos, Señor, de tu espíritu para hacerlo. Como le habías pedido a la iglesia que esperaran ahí en Jerusalén hasta que fueran embestidos con poder, Señor, así pedimos que tu espíritu llegue a nosotros. Y alabado sea, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. En una ocasión, una mujer criticó al pastor y evangelista, gran evangelista, D.L. Moody. La mujer criticó a D.L. Moody por sus métodos de evangelismo cuando intentaba él ganar almas para Cristo. Le dice D.L. Moody: estoy de acuerdo, a mí no me gusta cómo lo hago. Yo también. Dime, le pregunta, ¿cómo lo haces tú? Ah, yo no lo hago, dice la mujer. Moody contestó: entonces a mí me gusta más mi manera de hacerlo que tu manera de no hacerlo. Entonces le dice Moody: me gusta más mi manera de hacerlo que tu manera en que no lo haces, ¿no? Un método chafa es mejor que un método inexistente cuando se trata de la predicación del Evangelio. Un método chafa. Ahora, escúcheme bien, el Evangelio no es chafa. El Evangelio tiene poder, hermanos. El mensaje tiene poder para salvación, para todo aquel que crea. Entonces, cuando decimos que un método raro o inusual, mientras explique bien el Evangelio, el mensaje del Evangelio, con claridad, es mejor eso que quedarse callado, ¿no es así? Entonces quiero alentarlos con eso, iniciando con eso de, no, quizá no vamos a ser los más hábiles. Algunos de ustedes, hermanos, ya evangelizando con ustedes, los he visto. Y de veras que Dios a ustedes los... para mí ese es su don. Algunos de ustedes, wow, digo yo, qué bendición estos hermanos. Pero nos sentamos, o sea, si nos sentimos pequeños con esos gran comparados a esos gran evangelistas de Billy Graham y Luis Palau. O sea, no se trata de llenar estadios. Si eso fuera su don y Dios así le quiere, bendito sea Dios, hermano. Nomás invítenos al estadio, ¿no? Pero si ese es su llamado, alabado sea Dios. Pero se ganan almas también persona por persona, familia por familia. Fueron 12 que decían, trastornaron el mundo. Pero lo pusieron al derecho, no al revés, amén. Entonces, hermanos, el propósito de esta clase es eso, ¿no? Darles herramientas para que se sientan más seguros, que es un llamado a la cual Dios ha dado a toda su iglesia, que vayamos y predicamos el Evangelio, hagamos discípulos de todas las naciones. Y por ya sea un método raro o inusual, no, eso no importa. El mensaje lleva en sí poder. Tiene poder para salvación. Ahora, la Biblia nos anima a que estemos siempre preparados para presentar, dice, una apología, una defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y yo no sé qué me pasó, pero no apunté esa cita. Creo que está en primera de Pedro, hermanos. No lo puse en las notas, ¿verdad, Elisa? ¿O sí? El siguiente slide, ¿en Pedro? ¿El siguiente slide, no? Ok. A ver si me acuerdo dónde es. A ver quién es el más rápido. Bueno, no importa. Se los leo, ¿eh? Dice la palabra de Dios que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que estemos preparados para hacerlo, para dar una explicación, una defensa, ¿no? Y déjenme, les digo, la palabra apología, de hecho, hay un estudio, hay un estudio que se llama la apología, ¿no? Y no es una manera de explicar con claridad el Evangelio. Es una manera de darle la razón a la gente, por qué creemos lo que creemos, y queremos hacer eso, ¿no? Estar preparados para dar esa razón del gozo que hay en ti, de la paz que hay en ti, de la esperanza que tú sabes que tienes. El mundo no lo tiene. Una preparación. Que estemos siempre preparados, dice la Escritura, para dar esa explicación. No dice que estemos preparados del todo, ¿eh? O sea, una preparación de teología o de la apologética, ¿no? No habla de ese tipo, dice que no estemos en todo preparados, dice la Escritura, sino que estemos siempre preparados. Si hay una gran preparación, o sea, una preparación más pequeña, pero que estemos preparados, dice la Escritura, ese es el propósito de estas clases, de estos talleres. Ahora, para un evangelismo efectivo, hermanos, el primer paso para una buena preparación, para una campaña exitosa, es estar siempre en oración. Ahora, pareciera cliché, ¿no? Pareciera que es algo que les digo nada más porque aquí suena bonito, ¿no? Oh, pues es espiritual decir, tenemos que orar. Pero hermanos, escúcheme, no lo digo nada más por decirlo, le digo porque es verdad. Para un evangelismo fuerte y poderoso, tiene que estar uno siempre en oración. Ese es el primer paso. Inicias con oración y terminas con oración. Y cuando hablo de campaña, digo, ya sea en grupo o tú vas a ir a ver a alguien en el hospital, vas a ir a ver a un primo que te dijo, oye, por favor, ven y miran, tengo este problema, y vas tú a compartir la palabra. Inicias en oración y terminas en oración. Aún cuando vas en grupo de dos o tres personas, que vas a, digamos, por el parque, o vas ahí en la estación de autobuses, o vas de puerta en puerta, si van en grupos de dos o tres, una persona toma para la predicación, una persona inicia, y las otras personas o su compañero debe de estar orando. Eso es importantísimo para el evangelismo, hermanos. Eso se los digo porque es cierto, ¿no? El primer paso, entonces, para una campaña exitosa es la oración, iniciar, cubrir, terminar con oración. El evangelismo, el evangelista Ed Silvoso, me gusta lo que dijo. Ed Silvoso dijo, siempre debemos hablar con Dios sobre nuestro vecino antes que hablemos con nuestro vecino de Dios. Siempre debemos hablarle a Dios de nuestro vecino antes de hablarle a nuestro vecino de Dios. La oración. Poner a esa persona delante de Dios. Es mi papá, es mi mamá, ponerlo delante. Oye, ya tengo 15 años orando por mi esposo. Siga orando por esa persona, por ese hijo que queremos que se convierta a Cristo Jesús. Amén. Es importantísimo eso. Efesios 6, capítulo 12, creo que ese, ¿sí está? A ver, ¿cuál era, hermana? Vamos a 1 de Pedro 3:15 y luego ahorita vamos a Efesios. Gracias, hermana. Lo pueden anotar. Y de hecho, si por ahí va a haber espacio para preguntas, para si algo quieren aportar o alguna duda, también esta no va a ser solo prédica como lo hacemos los miércoles, hermanos, este es foro abierto, vamos a ver, para que haya participación, amén. Incluso, ya que dijeron amén, pueda que hagamos aquí una práctica entre ustedes, a ver, así, practicando lo real, ¿no? A ver qué podemos hacer en las próximas clases, pero no se me van a desaparecer porque les dije eso, ¿ok? Primera de Pedro, ¿qué era? Capítulo 3, 15. Gracias, hermana. Ok, ¿lo lee, hermana? Madre. Fuerte, hermana, con voz de mando. Amén. Háganlo con humildad y respeto. Muy bien, muy bien. Lo leo, nada más por la grabación en esta versión. Dice, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para hacerlo. Instar, inste fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Ya teniendo unas herramientas, hermanos, cuando llegue la ocasión, Dios les va a dar toda la habilidad como lo vamos a ver en nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, y es versículo 12, habla de la armadura de Dios. Eso se los voy a leer, hermanos. Efesios 6, 12 al 20 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiéndolo acabado todo, estar firmes, y lo dice el 14, estar firmes, estar pues firmes, hasta ahí pauso, ¿ok? Primero, hermanos, esta es una lucha espiritual, en la que el cristiano está, esté usted predicando el evangelio o no esté predicando el evangelio, el enemigo va en contra de las almas, especialmente si uno adora a Jesús y le busca de todo corazón. Cuando una persona está predicando el evangelio, también, hermanos, créanmelo, entras en una lucha espiritual. Pero eso no es para temer, porque la Biblia nos dice tres veces que podamos estar firmes. Podemos estar firmes con la armadura de Dios, con el poder de Dios. Dios no nos va a mandar a un lugar a donde pueda vencernos el enemigo, dice, y podamos estar firmes, y después de estar firmes pues. O sea, así no lo está diciendo. Amén. Entonces, dice, pongámonos toda la armadura de Dios. Ahorita va a hablar de la oración, de la cual yo les estoy diciendo, es esencial, es crítica la oración. Pero nos está diciendo que nos pongamos toda la armadura, y esto es cierto cuando uno está en el evangelismo. Esto es verdad. Porque vamos a leerlo y luego lo voy así desglosando, hermano, lo voy explicando, ¿ok? Continuamos. Versículo 14, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El 15 dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Lo ven? En el 15 ya es una persona que va marchando, no va de retroceso, hermano, va marchando. Lleva sus pies calzados con el evangelio de paz. Dice el versículo 14 que nuestros lomos estén ceñidos o fajados, diría el mexicano, ¿no? Cuando en aquel entonces se dice ceñir vuestros lomos, recuerden que los varones usaban una túnica, ¿no? Y luego tenían un cinto en lo cual para ceñirse, para fajarse, si tenían que correr o trabajar o hacer algún trabajo más laborioso, más fuerte, para ceñirse levantaban tantito la túnica y se la amarraban se la metían dentro del cinto y se amarraban el cinto más, era fajarse. Dice que nos fajemos con la verdad. Ahora, hermanos, la verdad aquí no habla de la palabra de Dios, eso es otra. Al rato es la espada. La verdad, y esto es importante, esto es una vida que se vive en integridad, honestidad y santidad. Un buen testimonio de cristiano. O sea, ¿cómo te pones de pie, cómo te pones en defensa, cómo te pones preparado si vives con integridad? ¿Por qué nos está diciendo la Biblia? Porque se puede predicar, o sea, ¿qué nos decían luego antes, no? Los padres, o algo tan básico como así, ¿cómo le puede decir a alguien que no esté tomando si la persona está embriagándose? ¿Me explico? Ahora, si nosotros estamos predicando el Evangelio y estamos viviendo una vida que no coincide, o sea, no tiene sentido. ¿Amén? Entonces nos está diciendo que nos ciñemos nuestros lomos con la verdad. Vivamos en verdad. Vivamos en santidad. ¿Ok? Continúa. Dice el versículo 16. No, todavía el 14. Vestidos con la coraza de justicia. O sea, esa justicia de la que habla ahí es en Filipenses, no sé si lo puse el Filipenses 3. Adelántale uno. Dice Filipenses 3, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. la coraza, lo que protegía el corazón, esos órganos vitales, ¿no? Los pulmones. La justicia, la coraza de justicia, o sea, teniendo vestidos con la justicia de Cristo Jesús, seguimos. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Otra vez, sea novato el evangelista, sea ya experimentado. Calzado los pies del evangelio, ya lo hablamos, el 16, a tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Muchos cristianos, hermanos, tienen temor de evangelizar, porque tienen miedo que les presenten una pregunta que no van a poder contestar. O sea, caen las Torres Gemelas. ¿Y por qué Dios permitió que los niños en la guardería? ¿Y qué tipo de Dios? No, ahí estás mordiéndote las uñas antes de que te lo pregunten, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Saben qué, hermanos? Hay unas preguntas difíciles, que habrá unos pasajes que satisfagan la pregunta o la duda, quizá no. Pero aquí es donde, para que usted, cuando esté predicando, usted no entre duda. La duda la tiene el otro, ¿me explico? Pero para que usted no entre duda, usted sabe, por ejemplo, ¿qué con aquella persona que jamás ha escuchado el Evangelio y vivía allá en el norte de África y todo aquello? Ahora está a Romanos capítulo 1. Pero, si usted no sabía Romanos capítulo 1 todavía, usted sabe que Dios es un juez justo. Que Dios es justo en todo. Y que la decisión que tome con ese niño que murió, o con esos niños, o que todo lo que está pasando, usted, ante todas las cosas, la fe me dice, Dios es justo. Y allá le dice, no, que Dios y que la Trinidad, no, la fe me dice, Cristo es Dios. Amén. Entonces es un escudo que apaga los dardos del enemigo. Que luego, créanme, ahí el enemigo las va a arrojar, pero la fe dice, no, yo sé que Jesús es mi Redentor. Tan, tan. Es el escudo. No tendré yo las respuestas para todo, pero sé que Jesús sí la tiene. Sé que Dios sí la tiene. Y Dios es justo para hacer todas las cosas bien. Entonces, ese es el escudo, el yelmo de la salvación. Ahí no, ya no tienes la duda. Ahí conoces bien la palabra de Dios sobre la salvación, de lo que vamos a hablar. La espada del Espíritu, dice sobre todo el escudo de la fe, el 17, el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí nos dice, ¿no? Para filetear. Ahí sí para hablar. Y, hermanos, nada habla al corazón del hombre como la palabra de Dios. Nada le va a hablar al hombre como la palabra de Dios. Y para eso es esto. Para eso son las Escrituras. Cuando el enemigo se presentó a tentar a Jesús, cuando el diablo pretendía tentarlo, ponerlo a pruebas, Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y te vas a dar cuenta cuando andes evangelizando, cuando tú hables de esto, tú leas esto, vamos a estar aprendiendo esto también, ¿no? Que le vas a decir a la persona, mire, ¿por qué no? Mire, está Juan 3:17, ¿por qué no lo lee usted, por favor? O sea, te vas a dar cuenta que la palabra va a entrar al corazón y va, dice Dios, no va a llegar vacío, va a hacer lo que Él propuso. Nada habla al corazón del hombre como la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver también más adelante, en otra sesión. Ahora, continuamos. Estábamos hablando de la oración. Ahora me tengo que regresar a Efesios. Perdón. Dice el 18, orando en todo tiempo en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, pareciera redundante, pero hace énfasis. Con toda súplica, en toda oración, a todo tiempo, por todas las personas. Y luego dice, y por mí en el 19, ¿no? Entonces, hermanos, para un evangelismo donde tú quieras ver la mano de Dios, pon a la persona en mano de Dios. Para un evangelismo a donde tú quieras ser usado de Dios, ponte delante de Dios y dice, Señor, heme aquí, aquí estoy. Hablemos de qué podemos orar, ¿no? Así en específico, porque luego podemos orar y Señor, salva a todo el mundo, ¿no? Salva a todos, hermanos. Y ok, está bonito, ¿no? Pero si vas en evangelismo y tú sabes que vas sobre esta calle, o tú vas sobre esta parte, vas al Northeast, vas a Isleta, vas a ir a predicar, Señor, estás orando por Isleta. Si vas a ir a ver a tu tío, que está en el hospital y está muy enfermo, vas a orar en específicamente por esa persona. Amén. Y por los que estén en la otra cama, porque si hablas tantito fuerte para que escuche. Amén. Así es eso. Entonces, orando, primero, ora. Creo que ahí sí le puse. Estoy mal. No le puse, ¿verdad? Puse otro. Perdón. Ora que Dios prepare los corazones de la gente que vas a avisar, que vas a visitar, perdón. Entonces, es algo. ¿Vas a ir a visitar? Hablé de eso. Ora por esa persona. Ora que Dios te lleve a aquellos a quien Él tiene preparado para vida eterna. Ahora, tú vas a hacer una campaña, vas a ir a tocar puertas, vamos a hacer misiones, vamos a ir a un lugar, y tú no sabes con quién te vas a topar, pero tú vas a pedirle a Dios que sea un citatorio celeste. ¿Sí, hermano? Ajá. Por favor, léelo fuerte. Así, una oración específica, ¿no? Y hay veces eso nos falta en la oración. Sí, Señor, a todos los presos, pero si Dios te envía ya luego a ver una cárcel en específica, tú estás orando por esas personas. Estás orando por un país, estás orando por una ciudad. Entonces, ora que Dios prepare los corazones delante de ti. Faltan 5 días, hermanos. Tú puedes estar orando 5 días antes que Dios esté preparando desde entonces el corazón. Amén. Falta una hora, estás rogándole a Dios que prepare ese corazón. Y tú no los conoces, pero que Dios ponga a aquella persona a quien Él ha preparado para vida eterna. Pide a Dios, ahora sí el número 3, que Él retire cualquier oposición espiritual que esté queriendo ponerse o que esté sobre el área. Señor, echa fuera el enemigo. Si vas a lugares a donde el enemigo tiene fortaleza, ¿no? Lo ves con la religión, lo ves en donde hay mucho consumo de drogas, donde hay borrachera, donde hay otras cosas, ¿no? Y tú sabes, el enemigo ahí tiene fortaleza. Señor, echa fuera al enemigo. Ata al enemigo, Señor. Reprende al enemigo, Señor. Y así vas orando, Señor. Vas orando por ese lugar. Vas a pedirle, punto número 4, a Dios que tú puedas ser un vaso útil para su obra. Si hay necesidad de confesión, hermanos, usted usa el champú del cristiano, que es primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. allí te pones delante de Dios y hay confesión. Estás pidiendo que tú puedas ser útil. Vamos todos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Hermana Patty, ¿gusta leerlo? Ah, ok. Tiene cuaderno. ¿Ande? Qué pronto lo encontró, hermana. Así es. Otra vez, hermana, una vez más.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Amén, gracias, hermana. ¿Se da cuenta que somos un vaso en mano de Dios? Dice que somos embajadores de Cristo, que Dios está rogándole al mundo por medio de nosotros. Dios está diciéndole, por favor, arrepiéntanse, ¿no? ¡Wow! ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia que Dios ande rogándole a la gente! Reconcílense con Dios. Pero Dios eso quiere, no quiere que nadie se pierda. Y cuando usted está orando, Señor, yo quiero ser vaso útil en tu mano. Si hay necesidad de confesión, Señor, lávame. ¿Se acuerdan los sacerdotes? ¿Se acuerdan ese lugar, ese lavado que vimos en el tabernáculo? A donde ahí luego se lavaban los sacerdotes y luego, después de haberse lavado, ya no había necesidad más que de lavarse los pies y las manos. Eso es el cristiano que tiene que llegar delante de Dios y, Señor, ahora, Señor, yo quiero ir a evangelizar, pero aquí, Padre, ayúdame con esto y lávame, limpia. Punto número 5. Ya lo dijimos, pero si estás en grupo de 2 o 3, tú ora mientras tu compañero está predicando. Y el punto número 6, en base a la oración, dice, después de la campaña debes orar por los que visitaste, por los que viste. ¿Okay? No, también es importante. Después de la campaña, antes de irse todos a casa, si es un grupo, si vas tú solo, entras en tu carro, cierras la puerta y te pones a orar por ese matrimonio, por esa joven. Amén. Es importante. Si viste a 3 o 5 personas y esas personas escucharon, si hubo 2 o 3 que destacan en tu corazón y Dios te está diciendo, ora por esos corazones duros. Estás orando por los que escucharon como por los que endurecieron su corazón, que el Señor ablande, que rompa ese corazón de piedra. Es importante cubrir y terminar con oración. Ok, ahora, hablando de la oración, vamos a la segunda parte de este taller, hermanos, de sesión número 1, que es el mensaje. Ok, el mensaje. Antes de considerar diferentes métodos para la evangelización, es importante que entendamos bien el mensaje que vas a predicar, el evangelio, que quiere decir la palabra de Dios. ¿Quién sabe lo que quiere decir la palabra evangelio? A ver, fuerte, hermana. Las buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Te tengo buenas nuevas, que Cristo puede perdonar tus pecados, vaya. Entonces, antes de considerar los métodos, hablemos del mensaje. Para el evangelista, hermanos, es importante entender el mensaje del evangelio. Un buen entendimiento del mensaje te ayudará a presentar las buenas nuevas de salvación de una manera más efectiva. Y para eso hay unos puntos claves que debes predicar cuando estás presentando el Evangelio. ¿Ok? Cuando tú estás presentando el Evangelio, hay unos puntos importantes que la gente tiene que saber. Ahora, cuando se habla del Evangelio, del evangelizar, hay ocasiones cuando tienes un minuto y medio, la persona está esperando el camión o llegó el taxi y se lo llevó. O sea, tú más o menos tanteas cuánto tiempo tienes. Y yo aquí les puse 7 puntos. Hay ocasiones cuando no tienes tiempo para hablar de esos 7 puntos. A ver, punto número 1, punto número 2. O sea, no va a operar así. Nada más hay cosas que tú sabes que es importante para la predicación del Evangelio. ¿Ok? El primer punto que debes saber, o debe la persona saber, tú debes de entender esto, que todo hombre es pecador. ¿Ok? Son buenas nuevas. Y le está diciendo a la persona que es pecador. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Quién le decía víbora? Si no recuerdo qué tanto. No va a decir usted eso, ¿no? No va a decir usted tal cosa. Pero la persona, antes de saber, digo antes, pero ahorita explico, antes de saberlo, las buenas nuevas, tiene que saber las malas. Van junto con pegado. Ahora, métodos, tú puedes iniciar hablando del plan de Dios, que Dios le ama, que Dios quiere que sea salvo, que Dios, y luego, pero tienes que decirle, pero no vas a llegar automáticamente. O sea, la persona no llega nomás porque sí, ¿no? La persona no llega nada más porque fue a la iglesia. Tú tienes que mostrarle a la persona que todo hombre es pecador y esa persona es pecador. ¿Me explico? Entonces, tiene que saber la persona que todo hombre es pecador. ¿Quién lee Romanos 3:23? Hermano Víctor. Ok, otra vez, hermano. Ok, ahí hay 2 puntos importantes, pero el que estamos viendo ahorita es que por cuanto todos pecaron. Luego dice Isaías 53, ¿no?, que todos nosotros como ovejitas nos descarriamos, cada quien agarró su propio camino. Es importante para el hombre tiene que entender, el hombre y mujer, digo, tienen que entender que él es pecador. Créemelo. Pareciera para nosotros, o sea, nosotros como cristianos lo entendemos, pero te vas a topar con personas que van a decir, o sea, yo no soy tan malo, ve, predícale a aquellos que andan allá, que duermen abajo del puente, que se drogan, que andan con la caguama, que andan con drogándose, yo, o sea, yo soy enfermero y todo eso, o sea, hay gente que no entiende que todo hombre es pecador. Hay aquellos que me habían dicho y me había un cuate que me decía, no, nos exigía que le creyéramos que no era pecador, que ella no pecaba, pero gracias a Dios que ahí estaba su esposa, ¿no? Y le digo, a ver, porque su religión le decía que puede llegar a ese estado de perfección, creo que son los sabatistas, si recuerdo bien, y luego le digo, a ver, señor, su esposo se enoja, cómo lo trata, es peca. Y la señora le miró así como que no más es. Y decía ella, bueno, sí es. ¿Cómo se le ha haber puesto a la pobre mujer en casa? Pero, o sea, nomás pregúntale a la esposa, pregúntale al hijo, ¿no? Pregúntale a los hijos. Tienen que saber, pregúntale a Dios. O sea, pero todo hombre es pecador, punto número 1. Ahí dice nuevamente, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ahí está el punto 1 y punto 2. Pero también hay otro versículo, ¿no? Isaías 59:2. Alba, ¿gusta leer Isaías 59:2? Okay. O sea, y estos no son, o sea, los únicos pasajes para mostrarle a la persona. Yo nada más les estoy dando uno, dos, pero hay mucho. Pero ahí nos dice que son nuestros pecados los que hacen separación entre Dios y el hombre. O sea, hasta ocultan su oído para que no escuche Dios sus oraciones. ¿Por qué no me escucha Dios? ¿Por qué no cambian las cosas? Porque estás en pecado. Acércate a Dios. Punto número 3. La persona tiene que saber que la paga del pecado es la muerte, y así lo dice Romanos 6:23. Vamos a Romanos, regresando a Romanos. Hermana Man, ¿gusta leer Romanos 6:23? ¿Lo tiene, hermana? ¿O? Qué hermoso suena la segunda parte, ¿eh? El regalo de Dios es vida eterna. ¿Ves las malas y las buenas? O sea, dicen por ahí los que saben que cuando se venden joyas, el joyero cuando vende joyas, vende un diamante, lo pone con una detrás de un fondo negro para que resalte más la luz, para que puedas apreciar más esa joya. Y así es el Evangelio, ¿no? Para que resalte más el Evangelio. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tienes que poner también el fondo negro. Jesucristo, cuando esperó a la mujer samaritana que estaba ahí, y que si supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua a él, hacia, y no tendrías sed jamás. Señor, dame de esa agua. Cuando por fin, ¿no? Y bueno, yo sé que eres, parece que eres profeta, y acá, y Señor, dame de esa agua, por fin le dice. Jesús no le dice, ok, vamos a orar y vamos a, para que recibas a Cristo y todo. No, le dice, ve, llámale a tu esposo. Y ahí entró la convicción, hermanos. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque quería que supiera que hay un pecado del cual tiene que arrepentir. O sea, no solo ese, pero digo, del pecado. Jesús también mostraba y les mostraba a las personas esa, ¿no? La paga del pecado es muerte. ¿Ya leímos Romanos 6:23? Sí, ¿verdad? Ahora, de la separación, o de la paga del pecado es muerte, eso es, se habla de la separación eterna en esta vida y en la eternidad. ¿Ok? Eso es. Esto es, si vas a predicar el Evangelio, tienes que hacer eso, hermanos, mostrarle eso. Luego le das, ahí entran, qué bonitas, saben las buenas nuevas, ¿no? Qué bonito, sabe el agua cuando has estado trabajando en el sol todo el día y te tomas un vaso de agua, ay, qué rico sabe, ¿no? Qué rico sabe el Evangelio cuando ya le explicas a la persona a dónde va. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Punto número 4. Es importante para que cuando usted predique el Evangelio, hermano, saber que la salvación no se obtiene por obras. No es por obras. O sea, no. Y no es no en griego, en hebreo, en arameo, en chicano, en todo. No es no. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Hermana Olga. hasta ahí, hermana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, no puedes, a un inconverso no le puedes explicar todo detalle, porque no entiende, no tiene el Espíritu de Dios, no entiende todo, ¿no? Pero para nosotros como cristianos, ustedes que saben, aquí nos está diciendo que ni la fe es tuya. Eso fue un don de Dios, ni la fe proviene de nosotros. Todo es gracia, todo es un favor no merecido. No es por obras, dice la salvación, no es por obras para que nadie se gloríe. Eso sí puede entender el inconverso, que no es por obras para que nadie se gloríe. Y créenmelo, la religión los tiene convencidos, sea el mormón, sea el testigo de Jehová, sea otra persona, los tienen convencidos que la salvación es por obra. Usted como cristiano tiene que saber que no es por obra. La Biblia lo aclara, ¿no? Si se dan cuenta, regresando lo que les estoy diciendo, cuando escuchen a, si por ahí tienen la oportunidad de luego escuchar a Billy Graham, cuando escuchas a predicador como ¿cómo se llama el de California? Greg Laurie. Tienen un don de Dios para darlo con tan sencillez, pero hermanos, ellos siempre que están predicando a esas personas o en público, les hablan que el hombre es pecador. Siempre les presentan eso y luego les presentan la salvación. Cuando usted esté en la calle, pueda que le dé tiempo de hablar de las obras, pueda que no. ¿Sí me explico? Pero algo importante es decirles a las personas que usted necesita salvación, no solo por... Vaya, ¿quién no quiere salvación? ¿No? ¡Qué padre! Todos queremos ir al cielo, pero no todos quieren dejar su pecado. ¿Me explico, hermanos? Por eso es importante. Ahora, punto número 5, ellos tienen que saber que Jesús es el único que puede salvarte. Jesús es el único, no hay otro. ¿Y quién quiere leer Chuy? Juan 14:6. Y hermana Silvia, Hechos 4:12. Hermana. Hechos 4:12. Amén. Ahora, para nosotros, como les digo, para nosotros esto es predicarle al coro, ¿no? Pero para ellos tienen que saber que no hay dos caminos, no todos, es que todos vamos a llegar a Dios. Ah, yo respeto la religión, ok, yo también te respeto, pero Jesús es el único que te puede salvar. Tú no, ni tú te puedes salvar a ti mismo, es donde entran las obras, a donde no salvan al hombre. Punto número 6, entendiendo bien el mensaje, Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz. Creo que lo puse mal, ¿eh? Jesús pagó todos nuestros pecados en la cruz y resucitó el tercer día. Hermana Melinda, creo que la salté, ¿verdad? Colosenses 2:3. Pero en Colosenses 2:3, ¿cómo dice? No es ese, no se vale hacer tranza, hermana, no se vale. Okay, perdonándonos todos los pecados. Es importante, cristiano, que lo tomes de pecho, que lo aprendas, que le creas a Dios, que no lo estoy diciendo yo, ¿no? Y cuando ya le estás hablando a la persona, él te puede perdonar todos tus pecados. Si tú no lo crees, ¿cómo lo vas a decir a otro, no? Tú lo tienes que saber con esa convicción, el yelmo de la salvación. Él me ha perdonado todos los pecados. Presentes, pasados, futuros. Él pagó todo. Esto es importante para el evangelismo. El punto número 7, al arrepentirte y recibir a Jesús como Señor y Salvador, tus pecados serán perdonados y recibirás vida eterna. Hechos 3, 19 y 20. Hermana, se me olvida su nombre, hermana, detrás de... Berta, hermana, y Virginia. ¿Cuál es el que está ahí junto? Hechos 16, 30 al 31. Hermana Berta, primero, Hechos 3, 19 y 20. ¿Y el 20, hermano?
Bien, viene a Jesucristo que os fue antes anunciado.
Así es. Entonces predicaban los hermanos, ¿no? La misma iglesia. O sea, ya les dijiste, vaya, qué situación tan difícil tienes. Pero hay soluciones. O sea, también tienes que decirles, ¿cómo le hago para ser salvo, no? Arrepentidos y convertidos, y vendrán tiempos de refrigerio. O sea, tu vida va a cambiar y Dios va a enviar a Jesucristo, quien ha prometido. Entonces, ¿cómo puede ser el hombre salvo solo por Jesús? Y dice, arrepiéntase y conviértase. Luego, también puede hacer un estudio, va a checar, hermanos, puede checar usted si hace la palabra arrepientes. Arrepentíos o arrepiéntanse. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, Jesucristo predicaba el arrepentimiento, y luego te das cuenta que aquí lo tenemos, ¿no? Que la predicación de los apóstoles también era arrepiéntanse y serán borrados todos sus pecados. Hermana Virginia, Hechos 16:30. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Es importante, hermanos, entender el mensaje. Después hablaremos de métodos la próxima semana. Empezaremos con los métodos, ¿no? Pero es importante primero tener bien abrazada las verdades, los fundamentos, los principios, las bases de la salvación. Porque luego, tú lo sabes, por eso mucha gente tiene temor de tocar puerta, o qué si me toca un testigo de Jehová, y luego me dice, y, ay hermano, que es que se la saben de aderezo, y la Biblia de aderezo y al revés, se la saben al revés, ¿no? Se la saben al revés. Tú eres el que tienes que saber el mensaje, la salvación no es por obras. Arrepentíos y serás salvo. Porque luego también toca y así también Dios lo hace para tenernos, o sea, para tenernos en oración y para que nos pongamos las pilas a leer las Escrituras. Te toca a alguien que dice, oiga, pero la Biblia dice que arrepiéntase y bautícense en el nombre del Señor y serán borrados sus pecados. Tú tienes que saber, la salvación no es por obras. Tú puedes explicarlo ahí o lo usas como escudo de fe. O sea, no se trata, ahora, cuando estás evangelizando, no se trata de ganar un argumento, se trata de ganar un alma. No se trata de ganar argumentos, se trata de ganar el alma, de tener una compasión por ellos. Y de eso también vamos a tratar todo eso, ¿no? Pero entendamos, hay un método, ya para terminar, hay un método. el cual pueden memorizar, aprender, practicar, usarlo como, si quieren, como herramienta para que aprendan los puntos claves del mensaje del Evangelio. Es el método que le llaman el camino romano. No sé si algunos de ustedes hayan escuchado ya del camino romano, ¿alguien? ¿No? El camino romano es usar el libro de Romanos, que en sí el libro de Romanos es toda una exposición del mensaje de las buenas nuevas. Es toda una exposición del Evangelio mismo. Inicia Romanos 1, 2, 3, diciéndote, todos estamos perdidos. Ya después te dice 4, que por la fe serás salvo. 5, 6, te empieza a decir que tu camino ahora en Dios. Tenemos paz para con Dios. Pero te está explicando, ¿no? Romanos, se puede usar el libro de Romanos para así usted por lo menos resumir los puntos claves del Evangelio. Los está apuntando, ¿verdad, hermano? Apúntelos mientras hablo, que me gusta hablar. Romanos 3:23, se los leo, mientras ustedes ahí apuntan. Real lo leo Víctor, pero Romanos 3:23. Ahí puede empezar usted. Puede darle la Biblia a la persona y decirle, léalo por favor. Tráigame su Biblia. Es más, ¿tiene Biblia en su casa? Tráigalo, no le hace. O sea, no tengo... Tráigase. Y luego va a ver, para que ellos vean que también su Biblia dice lo mismo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como les digo, puedes empezar suavizando, amortiguando el golpe, hablándoles que Dios les ama y todo, pero les dices que todos son pecadores, incluyendo todos, son todos, él presente como uno. Romanos 6:23, se va a dar cuenta que el punto número 3 es el paso número 3, o la escalerita, el camino romano, luego regresa a 5:8, pero así se utiliza. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo habíamos leído, es importante decirle a la persona que ese pecado tiene consecuencias, te tiene separado de Dios. Si mueres en pecado, estarás separado de Dios para siempre. Romanos 5:8 empiezan las buenas nuevas, hermanos, en el camino romano. Dice, ¿lo tienen? ¿Abrieron sus Biblias? Romanos 5:8. A ver. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí, si tienes tiempo, puede explicarle, ¿no? Que no tienes que ir a cambiar todo. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios y pedirle perdón. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tanto amor tiene Dios para nosotros. Amén. Romanos 10, 9 al 10. ¿Mili? Ok, gracias. Dice, o sea, este pasaje quizá ya lo tiene usted memorizado, que si confiesa, o sea, ya me hice bolas, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? ¿Pueda y sea salvo? ¿O afirma? Será salvo. ¿Qué tengo que hacer? Y les explicas. Les explicas que hay que arrepentirse. De hecho, en el punto número 7 se me olvidó explicar, y esto es importantísimo, hermano. Regreso la cinta tantito. Punto número 7, allá era, tienes que hablarles del arrepentimiento. Y ojo, hermanos, ellos tienen que entender, muchos piensan que el arrepentimiento es nada más sentirme triste al momento, ¿no? Un golpe de pecho y ahí quedó borrón y cuenta nueva. Si es hecho con sinceridad, sí, pero ellos tienen que entender que cuando hablamos del arrepentimiento, la palabra arrepentimiento es dar una vuelta en U. Es un giro hacia el otro lado. ¿Y para dónde vas a caminar? ¿A la deriva? No, el arrepentimiento te dice tienes que caminar hacia Dios. Tienes que darle la espalda al pecado. Eso es importante cuando estás hablando del arrepentimiento. Y aquí dice que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca, en sí también tiene que llevar, Señor, ya no quiero pecar. Ayúdame, perdóname mis pecados, doy espalda, rechazo mi vida pecadora. Es decir, ya no quiero pecar, Señor, ayúdame. No quiere decir que vas a cambiar del todo de día a mañana, pero si Dios así lo quiere, te da la fuerza. Entonces, es importante explicarles que el arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento, debe apartarse una de una vida dedicada al pecado y ahora dedicada a Dios. Es un cambio de dirección, cambio de mente y cambio de voluntad. ¿Okay? Ya punto número 5 de Romanos. ¿Okay? El camino romano, regresando al camino romano. Romanos 10, 13, Mili. Vamos. Otra vez, hija. Fuerte, así con voz de mando. Gracias. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, otra vez afirma. Ahí en Romanos, ya está ahí, dígales, va a ser salvo. Es importante. Es importante. Si aprende usted este método, este está, parece algo sencillo, pero apréndalo y puede ahí en su misma Biblia, puede usted ponerle así. Hay personas que tienen Biblia, yo tenía, ya no sé dónde la dejé, pero tenía yo la Biblia a donde iba a las calles a predicar, que la dejé en México. Pero tenía, no me gusta pintar mi Biblia, pero a esa sí la tenía pintada, marcada, le tenía aquí y allá para encontrar pasajes. O sea, eso se vale. Y si usted quiere agarrar una Biblia para eso, o si es su misma Biblia, puede ponerles, ¿cómo se dice? Tab, o ponerme una marquita así para encontrar pasajes que usted sabe, quiere buscar, o los apunta en la pasta de frente, pasta de atrás, en una hoja, ahí tiene 1, 2, 3 y los lleva por el libro de Romanos, hablando del Evangelio, y ahí le puede decir, léalo usted, y usted puede, según el tiempo, darle una explicación, amén. Te va a ayudar entonces ese recordar los puntos importantes. Recuerden, hermanos, oración esencial, hermanos. Que sea Dios quien hace la obra, la batalla de Él. Pones todo delante de Dios, inicias, cubres, terminas con oración y aprender el método, o sea, aprender, perdón, no el método, el mensaje. O sea, las buenas nuevas, pero detrás va la realidad que se vive sin Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Próxima semana vamos a hablar de, hablando ya, entrando a los métodos, vamos a hablar de esta, el rompehielos. ¿Ok? El rompehielos. Porque creo que ahí es donde a un servidor se le hace difícil, al menos de que ya tenga 2 o 3 puntos de partidas preparados, es difícil, se le queda una trabada la lengua y se vale preparar unos rompehielos, hermanos. Vamos a orar. Alabado seas, Dios. Señor, tu palabra dice que somos embajadores embajadores de un reino que es sobre todo reino. Un reino a donde tú gobiernas, donde tú eres rey, Señor. Un reino a donde tú ganas súbditos, seguidores, no con estrategias políticas. Lo has ganado con amor, Señor. Lo has ganado con la cruz cuando aún éramos pecadores. Cristo murió por nosotros y damos gracias a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, pon en nuestro camino aquellas personas que tú tienes destinadas para vida eterna. Danos esas citas que tú tienes preparado, Señor. Prepara esta semana, Señor, hasta que tú vengas. Danos, Señor, la oportunidad de hablarle a aquellas personas. Seas tú hablando, Señor, por medio de tu iglesia. Señor, bendice a cada instrumento tuyo, Señor. A cada alma que aquí, Padre, nos proponemos a hablar de ti, exaltar a tu Hijo, glorificarte en todo, Señor. Te alabamos y damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo, decimos todos, amén.